debate a la FM, porque la FM debate. Yamit, el tema, lo que hemos estado discutiendo desde esta mañana y que se ha visto reflejado en trinos, en declaraciones. Hablamos muy temprano con el senador Iván Cepeda, también con el senador Jaime Amín, también con el senador Mauricio Lizcano, y hemos escuchado las voces incluso a través de distintas ocasiones del fiscal general de la Nación, de el propio alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, de Humberto de la Calle, y todos tienen un solo tema: los menores en poder de las FARC. Ya sabemos,
claro, pero
que por parte del Congreso han dicho lo siguiente, ¿no? Han dicho que ahí está el ultimátum, y el ultimátum es el fast track, la implementación.
Sí, señor. A propósito de una petición del expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, según la cual el Congreso no debería continuar con el trámite de la Justicia Especial para la Paz hasta que las FARC no cumplan su compromiso de devolver a los menores. Eso produjo alguna reacción positiva en algunos sectores, incluso de la Unidad Nacional, pero el propio gobierno lo ha descartado. Eso sí, personas como Mauricio Lizcano, del partido de la U, presidente del Senado, ha hablado de eso que usted llama un ultimátum, que no sé para qué sirve, porque finalmente no dudo que el Congreso lo ponga en práctica.
Pues, Azuri, están con nosotros dos invitados maravillosos. Si le digo Rodrigo Pombo, ¿en qué piensa?
Es un abogado, columnista y escritor, una persona a quien nos gusta leer y nos gusta tener aquí en la mesa de todos.
Yamit lo pone muchas veces en las juventudes conservadoras, ¿no?
Pues las extremas, dice Yamit.
Y no creo que a él le moleste, no creo.
No, más faltaba, y además sabe que se lo decimos con mucho cariño. Rodrigo Pombo, qué placer que esté aquí esta mañana.
Bueno, un feliz año, si es que cabe a estas alturas del paseo, y muchas gracias por la invitación.
Y si le digo a Suri, Jairo Rivera, ¿en qué piensa?
Pienso en un politólogo, vocero del movimiento Voces de Paz, es profesor en la Universidad Nacional, bienvenido.
Pues, muchas gracias. Qué placer que esté aquí también.
Muchas gracias.
Para ambos, un tema interesante, rico para debatir, y entonces se los voy planteando. Jairo, ¿cómo ve usted esto que está pasando con los menores? Hay una discusión ya de si las FARC, ¿por qué no los entregan? Si se están rompiendo partes del acuerdo establecido en La Habana, si esto va a tener unas implicaciones desde el punto de vista de la implementación en el Congreso y el fast track. ¿Usted cómo lo ve?
Sí, bueno, yo estoy aquí para, me toca hablar lamentablemente hoy de la posición impopular. Uh-huh. Y obviamente es impopular porque todo el mundo quiere, y me cuento obviamente dentro de todo el mundo, tener a los menores que hoy día están en las filas de las FARC por fuera y que podamos saber qué es lo que pasó, etcétera. Pero ahí hay varias cosas que hay que cuestionarse antes de empezar lo que es obvio y exaltar las emociones del país alrededor de entreguen los menores, entreguen los menores, entreguen los menores. Claro, todos queremos saber qué pasa con eso, pero hay dificultades que anteceden esta entrega y que es necesario que nosotros pongamos de presente. La primera de ellas, según el acuerdo de paz, a los 15 días de firmado el acuerdo debía existir el programa para la reincorporación de los menores, de paz por fuera de los campamentos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: es cierto, las FARC es una institución bastante impopular, pero el ICBF seguramente también es una de las más impopulares. A mí me late, y lamento decir esto, que mucha de la gente que ha reclamado por los menores de las FARC en realidad no le interesan mucho los niños, porque no le interesan mucho los menores, porque efectivamente todos los queremos por fuera, pero más allá de eso, pues no se han preguntado qué pasó con los que ya entregaron. Y hasta el momento lo que sabemos es que ha habido dificultades con los que ya entregaron. No existe el programa, necesitamos que exista ese programa, porque lo que hay son protocolos, y los protocolos ya están listos, el ICBF los presentó, los conocemos, efectivamente los protocolos son maravillosos, pero en la práctica no ha sucedido eso. Eso no es obvio para no exigirle a las FARC que se entrega, por supuesto, para nada. Pero sí es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta, porque la realidad del reclutamiento de menores no es tan plana como nosotros la creemos. Conozco cómo ha sido la cuestión en las zonas veredales. He hablado con muchos de los pelados que están allá en las filas de las FARC, y en realidad no es tan plana como lo creemos. Es decir, no es la realidad del reclutamiento forzado, de que un niño le pusieron una pistola en la cabeza y llegó a las filas de las FARC. Es una realidad de un país que tiene regiones en donde las dinámicas del conflicto más allá de las FARC son terribles, pero, y terminan en los...
Pero hay una narrativa que incluso a un gran sector de la opinión pública en Colombia le molesta, y es que lo han dicho algunos miembros de las FARC. Han dicho, mire, es que nosotros incluso hemos servido para darle albergue a un montón de niños que estaban en el conflicto y entonces llegaron a nuestras filas y nosotros hemos terminado protegiéndolos. Usted pone algo que me parece interesante, y ya se lo quiero preguntar a Rodrigo también, y es el papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uno pensaría que es el órgano ideal para recibir a estos niños. Usted dice, hay gente que no le interesa de pronto ni siquiera saber qué va a pasar con ellos después. Simplemente es como un tema que político, de presión o cómo lo siente.
Yo siento que es eso, es decir, y yo comparto la idea de que debemos exigir la cuestión, debemos hablar con las FARC, pero más allá del asunto del populismo de que entreguen los niños, porque obviamente eso da muchos réditos políticos, enfurece a la gente y toda la cuestión, tenemos en serio que pensar qué va a pasar con los pelados. Y yo sé que es bastante impopular el asunto de lo que mencionan las FARC, pero es cierto en muchos casos. Claro, es tenaz verlo así porque uno dice, claro, ustedes lo sacan del pueblo y les ponen un fusil. Pero yo creo que sí hay que conocer el relato más allá de ese asunto. Hay que conocer el relato más allá de eso.
Profesor, cuando usted habla de los pelados, ¿está hablando de 30 pelados o de 3.000?
No sabemos cuántos son los niños de las FARC, pero yo sí estoy... yo creo que las FARC no lo sabe tampoco, pero más allá de eso sí es cierto que no pueden ser 6.000 niños, como se decía inicialmente, lo cual ya configura un mito.
Es que aquí estaba diciendo también, lo ha dicho varias veces Rodrigo Yamit, que por cosas que le han contado incluso de diferentes, y usted lo puede contar mejor que yo, Yamit, de organizaciones que están muy centradas en el tema del conflicto y de los derechos humanos, que las FARC ha ido paulatinamente dejando salir niños a cuentagota, pero eso usted ya lo va a ampliar. Ahora, ¿qué piensa usted de esta discusión, Rodrigo?
Pues que es una discusión extremadamente importante y que, claro, tendrá algunos tintes populistas, pero quizás es uno de esos debates populistas ciertamente útiles. La Organización de Naciones Unidas, que es una organización relativamente seria, ha calificado este hecho como uno de los hechos más importantes en el entendido de que los niños son víctimas, que no victimarios de una organización terrorista, son víctimas. Y en ese orden de ideas es mejor que estén dentro de una institucionalidad precaria como la del ICBF o cualquier otra entidad que puede tener todas las dificultades dentro del Estado de Derecho y la civilidad que en las fauces de estos asquerosos terroristas. Entonces, creo que el debate puede tener unos tintes populistas, los tintes más populistas que usted quiera, pero es un debate extremadamente importante. Luego, aquí el populismo cede ante una realidad de apuño, y es que por un lado una de las partes del acuerdo, que es el gobierno, está incumpliendo y no tiene la autoridad moral para exigirle a la otra parte, y la otra parte también está incumpliendo con un tema muy sensible, que es la entrega de una cantidad de niños, que si me apuran, yo creo que es que no los ha podido entregar, porque primero no sabe cuántos tiene, segundo dónde están, tercero en qué condiciones están, porque este ha sido un conflicto evidentemente narcotizado y descentralizado, que hace que la cúpula de las FARC no tenga el dominio sobre temas tan sensibles como ese.
Jairo. Sí, es decir, Rodrigo, hay cosas de las que usted menciona que son efectivamente ciertas. Seguramente no hay la totalidad y el conteo de cuántos niños están, etcétera, pero hay una cosa que sobre la cual yo quiero llamar la atención, y es un cambio en el discurso de un país, y sobre todo de un sector político en el país que ha sido fuertemente doble moralista frente a esto. Por ejemplo, últimamente he visto un sector político que le interesa mucho defender las disidencias que se están dando de las FARC, que en últimas es o representaría el fracaso del proceso de paz. Es decir, si las FARC no llegan completas de organización armada a organización política legal, fracasó el proceso de paz. Y obviamente, y no nos digamos mentiras, eso le interesa a un sector político en Colombia. Y no les importa que dentro de esas disidencias haya niños de 11, 12, 13 años que después van a bombardear. Entonces, por encima de la mesa decimos, vamos a defender la vida de los niños, exigir que los devuelvan, cosa que todos compartimos, pero por debajo de la mesa bombardéenlos y mátenlos. Y cuando estábamos en conflicto era así, es decir, no había preocupación tal por el tema de los niños. Entonces yo creo que esto hay que resolverlo, pero la manera de resolverlo no es ni puede ser, me parece un absurdo, de tener el fast track como mecanismo de presión, porque precisamente entre más incertidumbre, más posibilidad hay de que el proceso de paz salga derrotado.
Usted tiene la oportunidad de estar ahí en el Congreso mirando la implementación, digamos, como vocero del movimiento Voces de Paz. ¿Cómo ha visto esa voluntad? ¿Usted cree que realmente, con una coalición de partidos políticos que se la han jugado la gran mayoría por la paz, en apoyo al proceso, y son conscientes que la implementación es fundamental y clave, ¿usted cree que realmente se vayan a poner a dilatar los tiempos?
Hasta el momento se ha dado bien, y lo de Liscano en realidad fue más que todo una tergiversación. Liscano saca una nota de prensa hablando de un ultimátum, pero en realidad no hubo ningún ultimátum. Después aclaró el ultimátum y dijo que no se iba a detener el fast track. El fast track no se va a detener y es absurdo que se detenga, porque si queremos precisamente saber la verdad de todo esto, lo mejor que puede pasar es la dejación de armas, transitar hacia la paz, que salgan estas leyes marco y que podamos hablar con las FARC como un actor político, independientemente de cómo lo consideremos. Yo no creo que las FARC hoy día, no creo que las FARC hayan sido una organización terrorista. Eso es una discusión que podemos dar y toda la cuestión, pero hoy en este tema de los niños y en este debate se puede hacer política con esto todo lo que se quiera, pero lo mejor que puede pasar en ese país es que haya paz, porque la guerra lo que va a hacer es que sigan muriendo cada vez más niños, y eso es lo que ninguno quiere.
El Estado ha cedido en demasía, a mi modo de ver, y una de las pocas cosas que podía presentarle a la contraparte, que eran las FARC, el grupo terrorista de las FARC, era decirle: oiga, señores, si ustedes no empiezan a cumplir con sus obligaciones contractuales, llamémoslo así, con sus obligaciones de los acuerdos, nosotros empezamos a recular en algunas cosas, como por ejemplo el fast track. Si a mí en esta mesa o en cualquier otro escenario me presentan alguna mejor alternativa, bienvenida sea, pero creo que la propuesta inicial del Centro Democrático, y claro, lo que pasa es que por venir de la oposición se le está ultrajando mucho y se le está atacando mucho, pero inclusive muchos partidos de la Unidad Nacional están respaldando iniciativas de esa naturaleza, diciéndole: oiga, el Estado tiene que reaccionar. Nosotros hemos cedido, repito, en demasía. ¿Qué podemos hacer para presionar dentro del marco de los acuerdos a estos señores para que cumplan con lo pactado? Como por ejemplo, con algo muy populista, si tú lo quieres ver, Jairo, pero supremamente importante, como es la entrega de niños. Es decir, si ustedes quieren ponerlo en otras frases, y unas frases más de comunicación social, pues yo me inscribo dentro de esa ola populista, y no me sentiría mal por decir que soy populista, por decir y exigir hasta la saciedad que devuelvan los niños y que cumplan con lo prometido. Y eso es construir paz.
De acuerdo, pero yo tengo una
pregunta. Nadie duda. Escúcheme, profesor Rivera. Es que nadie duda de la importancia del tema de los niños, pero yo los quiero llevar a un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si la oposición, en la época de la Ley de Justicia y Paz, dijera en el Congreso: oiga, no le demos trámite a este tema de la Ley de Justicia y Paz hasta que los paramilitares no hayan devuelto a todos los niños, el alemán que tenía un montón de niños reclutados en el Urabá, hasta
es que otra...
Hernán Giraldo no confiese lo depredador sexual que era en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, hasta que Ramón Izaza no recupere la memoria y cuente cuántos niños mató el Magdalena Medio, jovencitos, porque le parecía que por ser marihuaneros no merecían vivir. Entonces, digamos, en esa época se hubiera dicho que eso habría sido un reclamo innecesario. Entonces, yo sí por lo menos valoro, profesor Pombo y profesor Rivera, que ahora estemos dando esta discusión, porque en el pasado, sobre el tema de los paramilitares, nadie daba esta discusión.
No, bueno, yo creo dos cosas, Yamit. Primero, esa discusión sí se dio, claro. Lo que pasa es que se dio en el marco de una justicia de no de negociación entre partes, sino de sometimiento, en donde pues el Estado estaba sometiendo a alguien que no pudo vencer por el uso legítimo y monopólico de las armas, y evidentemente le dijo: bueno, como no lo puede vencer, negociamos, pero no le exijo una cantidad de cosas, sino ex post. Entonces no era parte, digamos, del debate. Acá sí es parte no solo del debate, sino del acuerdo. Es que esto fue pactado, esto está incluido en el punto 3, etcétera, etcétera. Y lo segundo, a mí me parece que defender las bondades de este proceso, que tiene muchas cosas buenas, no lo niego, a través de las dificultades y errores del pasado, pues es un gran error. Luego meterle espejo retrovisor para tratar de descalificar o el tema o la oposición, no me parece que sea lo más conducente ni útil en el debate democrático.
Jairo. No, lo que pasa es que no tener en cuenta eso, Rodrigo, en un país que permanentemente pierde la memoria, es sencillamente obviar que en este país se está dando una transformación de dimensiones gigantescas, así algunos lo quieran negar. Estamos transitando
para bien o para mal.
Fratricida tremenda hacia una posibilidad de paz, y esa paz que puede ser insuficiente y puede ser tremendamente que le faltan cosas, pero más allá de eso es la paz posible que tenemos, y es mejor que cualquier guerra. Y en ese contexto yo quiero mencionar lo siguiente: se habla de las soluciones y de la importancia frente al tema de los niños. Hay un consenso entre todos, a todos nos importan los niños que tienen las FARC en sus filas, pero hay mucha hipocresía también. No nos importa entonces ahora de esos mismos actores que ahora los están reclamando, precisamente lo que mencionaba, los de los paramilitares, no nos importan mucho muchos otros niños como los que se mueren en La Guajira, frente a lo cual hay también allí un involucramiento del ICBF, etcétera. Entonces, efectivamente, uno nota cierta hipocresía, pero más allá de eso yo quiero decir lo siguiente: ¿qué solución le podemos dar a este tema? Que es lo vital. Tenemos una serie de zonas veredales de transición que no están listas porque efectivamente hay allí dificultades con el gobierno, etcétera. Necesitamos exigir que la implementación se dé de la mejor manera, tanto a las FARC como al gobierno, pero también como sociedad civil. Y la manera de exigir no es decir, paren la paz, ¿no? Por el contrario, yo preferiría una cuestión como la siguiente, Rodrigo, vámonos a las zonas veredales, hablemos con la gente de las FARC, démosle al actor diálogo, démosle al actor voz, démosle al actor palabra para que el actor nos cuente qué fue lo que pasó con los niños, hablemos con los niños y que nos cuenten ellos también cómo ha sido ese proceso de reclutamiento y no le vendamos al país una serie de mitos que no permiten que la herida se cierre. Y lo siguiente me parece que es muy importante. En vez de detener el fast track, en vez de amenazar con que se detenga el proceso de implementación, apoyemos el proceso de implementación, rodeémoslo con la sociedad civil, con parlamentarios, con actores políticos. Hagamos de este proceso
que no
de implementación
se vuelva una figura.
Claro, un proceso de veeduría y más bien vayamos allá y apoyemos y digamos, bueno, aquí qué falta en esa zona veredal de transición, ¿por qué no está lista? ¿Qué pasó con el tema de los niños? ¿Qué pasó con esta vaina? Y hablemos con el actor y hablemosle al país más allá de la cuestión populista para que dé votos y para que dé réditos emocionales con una cuestión que nos permita sacar adelante ese proceso de paz, que es hoy lo más racional para una Colombia, hermano, que se viene matándose más de 60 años.
Profesor Jairo Rivera, abogado Rodrigo Pombo, quizás los esté invitando a especular, pero dentro de 4 meses las FARC pretenden ser un movimiento político. Un movimiento político necesita construir simpatías, necesita ir buscando votos, y lo que está haciendo las FARC con este incumplimiento de los menores de edad en un tema tan sensible, daría la impresión de que es todo lo contrario. Están atentando contra la seriedad que quieren reflejar, contra esa confianza que se ha construido en torno a ellos y contra la seguridad del proceso. ¿A qué se debe ello?
Yo preferiría que las FARC fueran los que relataran sobre esto y fueran los que hablaran y contaran lo de los menores, etcétera. Lo que pasa es que obviamente aquí se está dando una configuración política que es bien complicada. Efectivamente, las FARC ha sido demonizada durante mucho tiempo en Colombia, ha cometido muchísimos errores en el marco de la guerra y eso obviamente les va a costar. Pero más allá de eso, creo que hay que dejarlos hablar. Hay que dejarlos hablar y que nos cuenten qué es lo que pasó, que nos cuenten el relato sobre los niños, que nos cuenten el relato sobre los territorios, que nos cuenten el relato sobre las zonas que fueron colonizadas por ellos, porque las FARC, además de todo, son parte de la historia de este país y colonizaron pueblos y territorios a lo largo y ancho de Colombia.
Dejarlos hablar cuando dicen que solo hay 25 niños reclutados.
Pero que nos cuenten por qué dicen que hay 25 niños, que nos cuenten cuáles son, que nos cuenten cuáles son los otros, que nos cuenten por qué hay algunos que dicen que son 6.000 cuando ellos mismos pasaron una lista de 5.500 personas para la amnistía. No tiene ningún sentido todos estos mitos alrededor del proceso de paz. Hay que aclararlo y para eso lo que hay que hacer es darle voz al actor, porque si no las emociones nos van a seguir dominando.
Yo respeto mucho tu narrativa, Jairo, y ni más faltaba, no quiero ni descalificarla, ni la narrativa misma, pero no la comparto. Yo ya estoy cansado como colombiano de cuentos, y que no quiero que nos cuenten ni nos cuenten, yo quiero hechos, yo quiero realidades. La realidad, la paz que yo concibo, que mi grupo, que mi forma, que mi cosmovisión concibe, es una paz real, pragmática, viva, en donde los hechos hablan mucho más que los discursos. Y lo que nosotros queremos es que los 2.000, 3.000, los que sean, los 25, los que sean, salgan de las fauces de estos terroristas. Es que estos son unos victimarios que están teniendo unas víctimas terribles, que son niños. Y esto no es un discurso populista. Yo no soy político, yo soy un académico. Es un discurso sentido de nación. Y me parece que seguir hablando de construir realidades a través de narrativas dialécticas aleja la realidad de la paz, de lo que ustedes llaman la paz. Necesitamos es hechos.
Pero tienes toda la razón. Es que es eso. Hechos. Uno. En la próxima semana se entregan 25 niños. Hechos. En 6 meses las FARC va a dejar de existir como organización política y legal. Hechos.
Sí, pero son 25. La pregunta es 25.
Eso es lo que tenemos. Pero son hechos concretísimos.
Pero lo que estamos diciendo, lo que está diciendo, ese es el debate. Es que primero no son 25. Segundo, no son solo en esa zona. Tercero, no son solo esos. Cuarto, eso se debió haber dado hace mucho tiempo. Y quinto, eso es lo que está el Estado como nación reclamando.
Como este, Rodrigo, lo ideal es enemigo de lo bueno. Y lo bueno en este momento es que las FARC,
que yo no
dejen las armas, transiten a la vida política legal, podamos tener a todos los niños con otros y podamos preguntarles qué fue lo que pasó y hablar también con las FARC y darle la palabra.
Pero a mí me
la lógica de la guerra siempre es irracional, la lógica de la paz es la razón.
De la FARC a la vida política.
Yo creo que los argumentos que ustedes han puesto están consolidados, son sólidos. Nuestra audiencia ha entendido perfectamente sus posiciones. Yamit, a mí me queda una duda y es lo último que quisiera preguntarle a nuestros invitados.
No, pero antes de eso me deja hacerle un comentario.
El que quiera.
Pues primero, hay dos noticias sobre esto, que Rodrigo Pombo ha dicho que no todo lo que hay en el proceso es malo, eso ya es un gran titular.
No, pues siempre lo he dicho, siempre lo he dicho.
Ahí hay uno.
Yo defendía el punto 3 y el punto 5.
Y el otro titular es que dice que habla como académico, no como político. Lo mismo decía Alfredo Rangel y mire dónde está.
Ah, bueno, pero eso son dos cosas distintas. Mira, a mí me encanta es que tenemos dos posiciones para analizar este tema que es de coyuntura. Es algo que hoy hemos tratado de recoger todas las voces para que nuestros oyentes se formen una opinión mucho más clara de lo que está pasando con un tema puntual del proceso, que es los niños, los que fueron reclutados, los que siguen en manos de las FARC. Yo les voy a pedir sus conclusiones, pensando en lo siguiente, pensando en los tiempos. La gran preocupación hoy en día es, incluso esta mañana estábamos viendo fotos de las zonas de preagrupamiento, algunas, y hay que decirlo, no están listas. Se ha hablado entonces si esa fecha de ese calendario del 31 de enero hay que correrlo. Escuchamos voces como el senador Iván Cepeda diciendo no nos pongamos trabas con eso, si hay que correrlo unas semanas que se corran. Otros son más pragmáticos en otro sentido y dicen no, es que los tiempos hay que cumplirlos. ¿Cómo ven ustedes esta etapa final? Los tiempos de la implementación, el fast track y si esto se puede convertir en un problema a la hora de consolidar estos acuerdos de paz. Sus conclusiones, Rodrigo.
Uno, el fast track y todo lo que se denomina proceso de paz es irreversible y la planadora está haciendo lo suyo y va a toda máquina. Dos, no significa eso que al gobierno, como dicen los campesinos de Boyacá, le cogió el tarde. Es decir, no planificó bien, las confesiones de apuño que hace, por ejemplo, Sergio Jaramillo son más elocuentes al respecto. Tres, me parece que a pesar de todas estas dificultades, el acuerdo entre la FARC y el gobierno nacional no está en peligro y no ha habido, digamos, indicios de que vaya a estar en peligro. Y cuatro, vamos a ver después del sexto mes, cuando supuestamente hicieron el tránsito del terrorismo a la vida civil, a la vida política y a la vida democrática, si empiezan a cumplir con lo pactado. Esos son los tres tipos centrales.
Jairo, sus conclusiones.
Sí, uno, comparto la primera conclusión de Rodrigo. Yo creo que el trámite de fast track va para adelante y se está sacando por parte del Congreso como debe ser, porque si no hay marco jurídico, no hay paz. Segundo elemento, lo que estamos jugando aquí es algo muy sencillo. Estamos intentando salir para construirle futuro a un país que está atrapado por su pasado. Eso tiene una herida gigantesca, que es la herida de la guerra, donde contribuyeron militares, paramilitares, las FARC, todo el mundo, incluyendo nosotros los colombianos, por acción o por omisión, obviamente en niveles diferentes, pero ahí estamos intentando cerrar la herida. Lo mejor que le puede pasar a este país es transitar lo más rápido posible hacia la paz, pese a todas las dificultades. Tres, en ese sentido necesitamos un apoyo mucho más decidido, no solamente del Congreso, más allá de la politiquería propia de un año antes de las elecciones, sino de toda la gente, para que esto se vuelva un compromiso ético, más que una cuestión politiquera. Porque si no salimos de la guerra, vamos a tener un 2018 de la premodernidad y no para hablar del Estado Social de Derecho, que es a donde tenemos que avanzar. Y cuatro, hay que seguirle exigiendo a todos los actores, gobierno, FARC, etcétera. Pero hay que tener en cuenta aquí hay cosas que no se han logrado superar. El paramilitarismo, una serie de elementos. Hay alrededor de muchas zonas veredales de transiciones hoy grupos paramilitares intentando sabotear el proceso de paz. De eso no se habla. De eso no habla el Centro Democrático. De eso no está hablando mucha gente. ¿Por qué? Porque efectivamente para un sector político colombiano hay un rédito en que la guerra siga por cualquier medio, y por eso también le están dando voz a las disidencias. No, hay que transitar hacia la paz. Es absurdo, es premoderno, es irracional que no veamos que lo más preciso, lo más hermoso que pueda hacer hoy la sociedad colombiana, con las dificultades que tenga, sacar ese proceso de paz adelante. Entonces la invitación es esa, transitemos hacia el futuro, intentemos cerrar una herida que es difícil de cerrar y que nos va a costar muchos años, pero que nos va a llevar a una modernidad que este país necesita.
Jairo Rivera, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Y Rodrigo Pombo, igual gracias por estos minutos.
Infinitas gracias, delicioso.
Importante para nosotros escuchar las voces y sobre todo que ustedes, nuestros oyentes, se formen su propia opinión. 858, la FM, debate.
Debate